Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con el destacado arquitecto y profesor Rafael Fornés, de un barrio situado al suroeste de La Habana Vieja, dedicado a San Isidro Labrador, protector de los huertos y los sembrados, comunidad que conserva sus tradiciones y guarda la memoria de sus hechos sobresalientes sobre los baluartes de la muralla. El barrio adquiere singular importancia por las numerosas edificaciones que datan del siglo XVIII y XIX, tales como la Iglesia del Espíritu Santo, la Iglesia de la Merced, la Iglesia de San Francisco de Paula y el Hospital San Francisco de Paula. Y quiero pues darle ahí en este podcast la bienvenida al profesor, al arquitecto de la Universidad de Miami, Rafael Fornés. Y arquitecto Fornés, a modo de introducción y para el conocimiento, ¿no?, de los que están en contacto, cuando yo fui escarcelada y en el proceso de Jimmy Carter, el primer lugar que visité fue la Iglesia de la Merced. Para mí me parece que es una iglesia tan extremadamente bella, que me quedé impactada y lo pedí porque es la protectora de los cautivos. Pero bueno, ¿cómo y cuándo surge el barrio San Isidro?
Bueno, el barrio San Isidro, es interesante esa anécdota suya personal, porque la iglesia de la Merced es una de las iglesias más bellas de La Habana.
Es emblemática.
Es emblemática, sin duda. Todos los templos tienen su aura y su valor, pero esta particularmente era escogida por muchas familias para efectuar sus matrimonios por el esplendor que tenía el templo, ¿no? El barrio se funda alrededor de 1753, o sea, mediados del siglo XVIII. Porque La Habana se fue configurando en el tiempo y los barrios también, los límites que configuran los barrios fueron cambiando en el tiempo. Realmente lo que se le llama el casco histórico, que es lo que es la lenteja intramural, o sea, esa área que lo que he conocido como La Habana Vieja, se limitaba por las murallas. Y las murallas son uno de los elementos importantes del barrio de San Isidro, porque justo en la muralla se abrió una puerta, o sea, la muralla se construyó y después se empezaron a abrir puertas en la muralla de acuerdo a las necesidades. Y se le abrió una puerta que se llama la Puerta de la Tenaza, con puentes levadizos, tenía una guardia allí, y era para comunicarse con el arsenal de la flota. La gran flota, la Armada Invencible, muchos de los barcos y galeones de la Armada se construyeron en La Habana. Era uno de los astilleros más importantes de la corona. El otro que también tenía bastante relevancia eran los astilleros de Cartagena de Indias. Pero ahí hay toda una tradición constructiva que se refleja después en los techos habaneros. Por eso los techos habaneros son tan sofisticados, porque son básicamente un casco de un barco puesto de techo. Y entonces estos artesanos tenían grandes habilidades constructivas. La Habana Vieja originalmente más o menos se divide en dos cuarteles, lo que le llaman cuarteles. Uno al norte, que era el cuartel de la punta, y el de Campeche, que era el que estaba al sur. Este nombre de Campeche sugiere, y exactamente está comprobado históricamente, porque fue un asentamiento de indios traídos de Yucatán. Indios que trabajaban, artesanos, que trabajaban muy bien la piedra, y muchos de ellos, junto a los negros esclavos, construyeron casi todas las fortificaciones y edificaciones importantes en La Habana. Nosotros de alguna manera dependíamos de México en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo monetario, y de alguna manera ellos siempre nos ayudaban en este aspecto. Desafortunadamente, lo que se conoce como la iglesia de San Isidro, que existía, y el hospicio, fue demolido. Eso fue demolido, y ahí es donde se encuentra hoy en día el Archivo Nacional. El barrio básicamente corre desde la calle Ejido, por los ejidos de la muralla, y hasta la avenida del puerto. O sea, el límite que tiene al este es la avenida del puerto, con los muelles, y corre desde Acosta hasta la calle Desamparado. Ese es el límite geográfico de los límites del barrio, básicamente. Como le dije, la Puerta de la Tenaza, que se abre en 1745, le dio otra configuración. Y bueno, la muralla era importante porque todavía muy cerca, incluso de la casa de José Martí, que después hablaremos de eso, se encuentra el lienzo más largo que existe de la muralla, de alrededor de 100 metros, que sobrevivió porque las murallas se demolieron posteriormente. O sea, las murallas se empiezan a construir en 1667 y después se demuelen, empiezan a demoler porque se volvieron obsoletas, las técnicas de la guerra cambiaron y se comienzan a demoler en 1863. Incluso con el gobierno interventor norteamericano se termina las demoliciones y tenemos algunos testigos como la garita de la Maestranza, la del Ángel, tenemos algunos pedazos de la muralla, pero el lienzo más grande de la muralla existe ahí, que tiene alrededor de 100 metros de largo. Están limitando básicamente el barrio de San Isidro y al sur el puerto, ¿no? Con los almacenes. Famosos almacenes que tenemos ahí en la bahía. El barrio limita con otros barrios, por supuesto, ¿no? Tenemos el barrio de Jesús María, tenemos al norte, ¿no? Y al sur, al norte, mejor dicho, tenemos Belén y, bueno, como le dije, el Arsenal, ¿no? Más o menos ese es el área que configura el terreno de este barrio tan interesante, ¿no? Porque tiene una historia muy antigua y recientemente ha tenido otra vez una significación desde el punto de vista libertario, ¿no? Es donde los muchachos del movimiento San Isidro tienen su sede. Las iglesias, como usted mencionaba, la del Espíritu Santo es muy importante. Es una iglesia que se considera, no es la más antigua, pero se considera por muchas bibliografías, historiadores, como la más antigua. Y realmente es un edificio con unas características bastante, de un minimalismo muy interesante, ¿no? Es por su edad temprana. Después empiezan a incorporarse elementos del barroco. Y, por ejemplo, tenemos la Catedral de La Habana, que es muy posterior, que es completamente un edificio borrominesco, pudiéramos decir, ¿no? La muralla se abría a las 4 de la mañana, se cerraba a las 8, después se cambió hacia las 9. Tenemos ahí el archivo, los terrenos del archivo. Los terrenos del archivo es donde existía el famoso hospicio, el famoso de San Isidro, llamado así San Isidro. El 15 de mayo se celebra en España, ¿no? Es el día dedicado a San Isidro Labrador. Este barrio, además de tener todas estas características, vamos a decir, geográficas, físicas, de sus colindantes, También tiene otras historias a las que podemos referirnos de acuerdo a cómo usted me vaya conduciendo en este paseo.
Me gustaría saber del Hospital San Francisco de Paula.
Bueno, existía la iglesia, que todavía existe, un pedazo de la iglesia que se conserva, y el hospital, justo ahí en los terrenos de la avenida del puerto. El hospital fue demolido. Y como precisamente la importancia que tenía esta edificación, que era la iglesia y hospital, ahí justo en la bahía de Paula, por eso se llama la calle Paula, y la calle Paula es donde nació Martí, donde está la casita, no donde nació Martí, realmente, es donde la casita que se considera, bueno, la casa, él vivió en otros lugares también de La Habana, ¿no? Pero esa es su casa natal, que está bastante bien restaurada y conservada. Es un proyecto que se hizo hace mucho tiempo atrás, ¿no? Proteger el edificio y salvarlo, ¿no? Entonces, este hospital y la iglesia de San Francisco fueron muy controversiales porque ahí se trató de demoler en un momento y se opusieron varios intelectuales cubanos. Emilio Roy de Luis, estaba también Fernando Ortiz, estaba Juan Marinello, hicieron una protesta para salvar este edificio, porque en los años 50, en los años 40, se perdieron desafortunadamente edificios valiosos.
Manténgase en contacto con nosotros. Vamos a hacer una pausa. En segundo regresamos.
La radio marca los minutos. El periódico las horas. El libro los días. En nuestros podcasts pretendemos marcar cada segundo de tu vida.
Y ya de regreso en contacto con ustedes a través de radio y televisión Martí.com. Yo soy Cari Roque y continúo hablando del emblemático barrio de San Isidro con el destacado arquitecto, el profesor Rafael Fornés. Me gustaría, dentro de todo esto, que usted me conversara sobre quién era Alberto Yarini y Ponce de León. La calle Paula, por ejemplo, la casa de José Martí, y por último, si hay un espíritu de rebeldía en San Isidro desde su fundación, ¿será la memoria genética?
Esta zona de San Isidro y el hospicio y convento, ¿no? Eran una iglesia y que existía ahí justo en San Isidro. Antes de configurarse fue un asentamiento de negros libertos, de las cofradías. Existían cofradías de negros y mulatos libres. Y justo en este lugar era donde ellos se ubicaban, ¿no? Le llamaban también el cabildo de los negros de Rey.
Ajá, los cabildos.
Exacto, los cabildos, sistema de cabildos. Y también, producto de eso, existen temas muy interesantes. Por ejemplo, la comparsa de los Dandy. Todo este grupo de comparsas que se...
Era folclórico completamente.
Completamente folclórico. Y en este barrio, cada barrio tenía una comparsa. Es un poco como en los carnavales de Brasil, también es lo mismo, ¿no? Tenemos esta, que está asociado todo con la afrocubanía, de alguna manera, ¿no? La influencia africana. Los Dandy eran originarios, este grupo era originario de San Isidro. Y es un lugar también donde ha sido cuna de músicos importantísimos como Miguelito Valdés y también Chapotín, son originarios de San Isidro, el famoso trompetista Chapotín. Ahí en San Isidro la rumba de cajón, que es algo muy también autóctono, era el reino donde se efectuaban estas y curiosamente recientemente los muchachos de San Isidro inventaron un baile que se llama el guaguancuir, que de alguna manera yo diría que es la continuidad del baile de la de la Ley Brava, que era un baile que se creó también en San Isidro en 1840, y ellos de alguna manera reviven todas estas tradiciones en el lugar. La Iglesia del Espíritu Santo tiene una característica muy especial, porque la iglesia se destina, es la única iglesia que existe en La Habana que da refugio a los perseguidos. O sea, cuando tú eras perseguido, tú te refugiabas en la iglesia y las autoridades no te podían tomar preso ni te podían, o sea, tenías la protección de la iglesia, ¿no? Y eso es algo muy interesante, que parece que los mismos muchachos de San Isidro no lo sabían, porque una de mis ideas era que ellos hubieran ocupado la iglesia y hubiera sido involucrado todo, hasta el Vaticano hubiera estado involucrado, y hubiera sido completamente diferente a como ocurrió en la calle Dama, que al final fueron desalojados de ahí por la fuerza, ¿no? Y encarcelados, ¿no? También es muy interesante cuando menciona usted a Yarini, porque Yarini era un proxeneta, es lo que conocemos vulgarmente como un chulo, muy famoso, muy famoso, y tenía todo un séquito de prostitutas. Tenemos que ver que, de alguna manera, la prostitución en Cuba, como en cualquier ciudad portuaria, siempre ha tenido, ha sido un lugar donde se ha desarrollado, ¿no? De una manera bastante intensa. Hasta hoy en día, el tema del jineterismo es una de los haces de la situación actual que tenemos en Cuba. Pero estas prostitutas tenían un reglamento de higiene, tenían un carnet de salud, e incluso les exigían exámenes médicos mensuales. O sea, tenían como un Medicare, y se tenían que estar chequeando constantemente con los médicos, y tenían una carta de identidad donde hablaba de su condición de salubridad.
Y estaban como recluidas dentro de ese barrio exclusivamente.
Sí, el barrio era lo que le llaman el Red District, o le llaman la zona de tolerancia. San Isidro es la zona de tolerancia de La Habana. O sea, antes la zona de tolerancia se circunscribía al barrio. Ahora toda Cuba es una zona de tolerancia. Y después este barrio de prostitución se desplazó a lo que es el barrio de Colón, que es lo más recientemente, o sea, el barrio donde estaban las prostitutas era el barrio de Colón. Eso duró hasta los 60 casi, esta nueva... Pero el originario es San Isidro. El originario es San Isidro, exacto. Y Yarini es de ahí, de San Isidro, ahí donde él opera, ahí donde también habían una serie de proxenetas de origen francés. Hay muchas leyendas de él, y se han hecho hasta libros y películas de Yarini. Y parece que también tenía muchas influencias políticas, o sea, porque los votantes de la zona, de alguna manera, él apoyaba a candidatos políticos, ¿no? Aparte de que disfrutaban de los servicios de sus muchachitas, ¿no?
Desde luego. Hablemos un poco de la calle Paula y la casa de José Martí, la conservación, está dentro del barrio.
Sí, justo el barrio se mueve. La calle Paula va desde donde se ubica hoy día, existe todavía ahí la iglesia en una rotonda que sobrevivió afortunadamente. Incluso ahí hacen conciertos de música barroca de cámara, porque es una pequeña capilla. Y entonces esta calle atraviesa todo el centro histórico y justo termina en la muralla, que es donde aparece la casita de Martí, que, bueno, es un museo hace muchos años y ha sido restaurada y se encuentra en bastante, afortunadamente se ha salvado y está en bastante buen estado de conservación. Y ahí, bueno, hay algunos objetos y informaciones, es parte del sistema de museo del historiador de la ciudad. También después con el ejército americano, el barrio se convirtió en cuando la intervención norteamericana, el barrio se fue definido como zona de tolerancia. Y bueno, hay una ceiba muy importante, el Parque La Ceiba, que es algo significativo. Y usted sabe la connotación que tiene la ceiba en las religiones afrocubanas, ¿no?
Como no, ya lo creo.
Y las ofrendas que se le siempre al pie de la de este árbol.
Y darle la vuelta a la ceiba.
Darle la vuelta a la ceiba.
Una petición. Por último, sí, me gustaría una reflexión suya sobre si hay un espíritu de rebeldía en San Isidro desde su fundación. ¿Será la memoria genética lo que ha ocasionado que ese barrio situado en el punto más alto de lo que es la contestataria contra el régimen?
Absolutamente, absolutamente, sin duda, como le decía, siempre fue de alguna manera, originalmente se le llamaba el Palenque, el área donde estaban los negros libres, y se le llamaba el barrio Palenque, la zona del Palenque. Y el Palenque todos sabemos lo que es. El Palenque es donde los cimarrones se agrupaban, ¿no? Cuando escapaban.
En el Palenque, desde luego.
En los Palenques. Y este barrio le llamaban el Palenque. Imagínense, en medio de la ciudad existía el nombre del Palenque a este barrio. Ya eso ya da una connotación libertaria, ¿no? Y estos negros ya tenían un estatus diferente, no eran como el resto de los esclavos, ¿no? Y siempre fue así, tuvo ese espíritu de rebeldía y de separación y de reconocimiento también de la esclavitud, ¿no? O sea, eso es algo que incluso Martí escribió y hablaba y incluso hizo poemas, ¿no?, de su experiencia de niño con el tema de la esclavitud. O sea, es una zona que tiene eso en la memoria genética, como dice usted, ¿no? De alguna manera. Y ahora, recientemente, bueno, todos sabemos, yo, en mi opinión, ¿no?, considero que la llama que incendió todos los sucesos que desencadenaron en el 11 de julio fue creada en San Isidro.
Quiero darle las gracias al destacado arquitecto Fornés por haber compartido con nosotros y haber estado en contacto a través de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y los invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.